Estamos en León, en el Parque del Cid. Y esto es poesía en su
¡el jardín romántico!
Cuéntanos dónde estamos, Chumi.
Efectivamente, el jardín romántico.
El Parque de los Enamorados.
El León.
El documental no es sobre el paganismo de la Semana Santa leonesa. Es sobre qué sucede en esta Semana Santa, que es muy religiosa y es como un tópico y un ritual de procesiones. Aquí hay tradiciones que no son tampoco paganas, ¿no? O profanas, sino que se mezclan. Y eso es lo que hemos querido mostrar.
En su tinta.
Se de breve que vamos tarde, como siempre. Para hoy tenemos un reportaje para Hazlo Tú Misma a Chumi y Dani de León, que tienen un documental que están pasando por algunos bares. El documental se llama Bendita Semana y aparece una celebración pagana de poesía que se hace en torno a un festival que conmemora la muerte de un borracho que fue atropellado por el primer camión de la basura. Y un juego que se juega en algunos bares de forma un poco clandestina que se llama Las Chapas. Muy bien, ¿y qué es lo que os ha motivado para sacar adelante este documental? O sea, a la hora de coger la cámara, ¿qué es lo que os decía, ir para allá y ir para acá?
Bueno, pues a ver, la cosa fue un poco así espontánea. Nos conocemos hace muy poco tiempo, descubrimos que tenemos como un paralelismo de gustos de audiovisual o de manera de trabajar. Y de repente fue una idea en plan, vamos a hacer un proyecto juntos. Y bueno, pues justo quedaba poco tiempo para que llegara la Semana Santa. Y a mí personalmente hay una cosa que me motiva mucho, que son las tradiciones de los sitios, que al final responden a un poco la cultura del lugar, ¿no? Y en este caso pues son tradiciones un poco menos conocidas, pero que están completamente adaptadas al sitio. Y nada, pues fue un poco así.
Eso es, y además de todo esto, que nos apetecía salir a vivir la Semana Santa canalla leonesa y tomarnos unas limonadas, matar unos judíos, como se dice aquí, mientras grabábamos el documental y nos acercábamos a nuestra propia cultura.
Quiero que te rindas desde el principio, que haya tantas vueltas de campana en todas partes, que apenas un susurro nos traduzca, que empiece otra vez la partida. Pero qué más da si yo ni te conozco, si se irán fundiendo los polos y seguirá girando las brújulas, que más dan todas las palabras que no están en la basura y quedar, que no sé qué va a quedar, ni qué a marchar. Cuando se colme la presa y las manos tremblen a través de los ojos, los oídos y los pulmones. Lo que quiera que ande entrenzando.
Como ya habréis oído, también ha venido a colaborar Shivaratri. Habéis oído su sitar al principio. Y como siempre tendremos después la sesión de la jam virtual.
Al ver el documental, lo que a mí me transmite es una especie de pasionalidad intrínseca a la hora de seguir una guía. O sea, esa pasionalidad que no se termina de desvelar a la hora de hablar con la peña o a la hora de escribir o de poner en tela de juicio un material audiovisual en general. Me parece que la habéis encontrado ahí de guía y no es tampoco de ninguna forma escrito. ¿Os molaría hacer escrito de alguna manera eso, esa guía pasional?
Pensar en la pregunta en un momento, voy a cortar.
No, bueno, contesto yo.
A ver, un momento, es que no me he dado la pregunta.
Que
ya,
sí.
Pero yo quiero saber la pregunta.
Vale, joder. Bueno.
A ver, en todo el documental hay un hilo argumental real, que es la pasionalidad, las cosas siguen pasionalmente.
Sí. Pues, de hecho se llama así, ¿no? Historia de otras pasiones, porque hay la pasión todo el rato.
O sea, ¿os habéis parado a explicitarlo alguna vez?
No.
¿Os gustaría explicitarlo?
Bueno, es que creemos que el lenguaje audiovisual es... que en este caso ha surgido como un viaje, ¿no? Es un recorrido que hacemos por la ciudad con los poetas, con las cofradías, con la gente de León.
O sea, realmente es como no es tu intención de un guión porque es un documental, entonces al final es lo que la calle te ofrece. No es lo que tú pretendías, sino lo que la calle te dio, ¿no?
O sea, que no hay una forma posterior a lo que la calle os ha dado.
Bueno, luego el montaje evidentemente pues siempre modifica un poco el lenguaje. Que siempre al final el montaje modifica el lenguaje.
Vale, Carlos Chagüe se ha hecho amigo del programa y tenemos un tema de su último disco, Al lado del cristal, en la frontera.
Yeah.
de auxiliar de sonido. Papel, yo tengo.
Pues
soy
español, es el timbre de
nobleza. Costaneros, si tus fuerzas descaer, mira al cielo. Está grabando, ¿de verdad? ¿Sí?
¿Cómo te vas a arrepentir de todo esto?
Pero bueno, tú, yo no creo que me arrepienta, ¿eh?
Tú graba.
Yo de poco me arrepiento, tengo que decir.
Bueno, pues entrando en materia, hemos visto que hay una, dentro de esta personalidad, gente que analiza desde una línea más sentimental que lógica, la situación de la poesía o el arte en esta escala. Y me estoy refiriendo a Vicente. ¿Qué nos puedes contar con él? ¿Cómo llegasteis a grabarle?
Bueno, pues una de las historias que teníamos en mente era el Dolores de Poesía en los Bares, que se celebra el Viernes de Dolores y que personalmente yo no conocía, que llevan 5 años celebrándolo. Y entre esos poetas estaba Vicente. Y bueno, realmente no es una cuestión personal con él, sino que participaba de este grupo de poetas de León que hacen este evento el Viernes de Dolores.
Durante el paseo por el bosque esta mañana pensé que ninguno de los escritores de mi entorno, y conozco a cientos, vive realmente de la literatura. Su literatura no se remunera, no se reconoce, apenas se reseña. Algunos tienen trabajos que les desconcentran y alienan, otros ni siquiera eso. Se dejan la sangre y las vísceras en el papel y a veces, si hay suerte, les publican libros que apenas se distribuyen y nadie logra encontrar, pero casi nunca cobran por ello derechos de autor. Un simple comentario les tumba o anima. Son los mejores cerebros de mi generación y están perdidos, frustrados, rotos, aunque casi nada logra hundirles. Vuelcan en sus textos sus esperanzas y miedos y eso les suele salvar. Se caen y se levantan cientos de veces, reciben golpes bajos, sudan tinta a chorros, se reúnen, se asocian y montan revistas, organizan lecturas, encajan mil negativas, les engañan, les ningunean, les traicionan. Madrugan o trasnochan para escribir continuamente sus textos, aguantan suspicacias y recelos, se queman y renacen a diario de sus propias cenizas. No tienen casa propia ni planes de jubilación, les fagocita el sistema, escuchan resignados el dedícate a otra cosa.
Purpurina,
se mete ketamina,
tú se la chuparás
al travelo de la rave,
que te estite más. falda.
Verás si no follo.
Has cumplido
22.
Y cuando chupes pollas,
que no te entre las dos.
Has cumplido
22.
Y cuando chupes pollas,
que no te entre las dos.
Escuchábamos sonido genital de las acabadas.
El flechazo.
Es que está chumi, de verdad, que no tiene para nada.
De hecho, mira, te digo una cosa. ¿Dónde fue Vicente? ¿Dónde fue la gente? Que no estaba ni ahí. Fue casualidad, hombre.
A ver, dicho con un poco de seriedad, ¿qué quiere decir? Que a través
ya
de las vías,
seriedad,
de la diversión, de el interés antropológico o audiovisual, llegasteis a un compendio espaciotemporal que es lo que más entra de Leonesa, donde se concentra una forma de entender la poesía pintoresca e incluso vanguardista, porque tenemos el caso de, por ejemplo, Genadín, un poeta borracho a que desde 1930, por diferentes cuestiones, mientras que en Madrid se desarrollaba una forma de entender la poesía peculiar y con más prensa que la que se desarrollaba en León, aquí se desarrollaba a pequeña escala unos intereses poéticos que tenían otra forma de iconicidad. Por ejemplo, Genadín, que fue un borracho de León, que lo pidió el primer camión de la basura. Y es una parte clave en vuestro documental. ¿Qué os ha llevado a vosotros a incluir esta parte como una parte hegemónica dentro de la lógica de la narración del documental?
Pues bueno, la fiesta paralela de León no se entiende sin Genadín, que es probablemente una de las tradiciones más antiguas que existen de esta otra parte underground, o llámala como quieras, que existe justamente cuando se está celebrando otro tipo de tradiciones en León. Y Genadín, pues probablemente es la más antigua. De hecho, es el 85 aniversario de Genadín, aunque no el 85 aniversario de la procesión, porque fue prohibida durante un tiempo de franquismo, ¿no? Y de censura. Y bueno, Genadín evidentemente tiene mucho que ver con la poesía. ¿Qué es coincidencia o no con el Viernes Dolores? Pues no lo sé. Pero bueno, ahí está, y evidentemente esto no se entendía sin Genadín.
Bueno, y además había que explicarle a la gente que cree que Genadín solo es venir a hacer un botellón aquí en la Plaza del Grano, en León, que es donde empieza la procesión, pues había que explicar que es un grupo de poetas que rememoran la muerte de este personaje, que les parece pintoresco, y que todo surge, los primeros años son simplemente un grupo de poetas que van haciendo una ronda contando poemas, como puede ser también la otra parte del documental de los poetas El Viernes de Dolores. O sea, que todo está relacionado. Al final, la temática del documental tiene un porqué.
¿Se recuerda la ruta por la que se emborrachaba Genadín antes de ir recitando sus poemas o mientras se iba recitando?
¿La ruta de El Viernes de Dolores? No tiene nada que ver. Son bares modernos ahora, no tiene nada que ver. Luego, la ruta que se hace en la procesión de Genadín sí que es la ruta que seguía Genadín, ¿no? Desde la Plaza del Grano, que era donde él se emborrachaba, hasta, bueno, la carretera de los Cubos, que es donde le atropelló el camión.
O sea, que se vincula a través de este nuevo espacio-tiempo de colmado de poesía y de pasión, de poesía pasionaria, a través de el lenguaje mítico, el léxico mítico, ¿no?
Ahí me has roto, macho.
El
léxico mítico, ¿a eso que te refieres con el léxico mítico?
El lenguaje de los mitos. Esa conexión así un poco
sí.
Metarreal.
A ver, Genadín sí. De hecho es la bacanal, ¿no?
De hecho, en el documental se habla sobre Baco constantemente en la parte del Genadín, porque hay constantes referencias a Baco, sobre todo después de que la crítica hacia la procesión lo utilizara, ¿no?, en sus artículos en prensa en la época franquista para criticar esta procesión, para intentar que se dejara de realizar. Eran ellos los que más usaban esta referencia, ¿no?, mitológica.
Y luego además, bueno, donde sale la procesión, que es la Plaza del Grano, se hace una referencia a la muerte, ¿no? Que es donde era el patíbulo medieval donde ejecutaban a los presos, ¿no? Y también tiene una metáfora ahí con la muerte, ¿no? Que es una parte muy importante de Genarín, ¿no? La marioneta o el gigante que sale de la muerte.
¿Creéis que esta forma de concepción de lo ajeno de la Iglesia, que no ni siquiera pasa por la secularización, está realmente vinculada con cosas que están realmente en la parte marginal del imaginario colectivo?
Hombre, está clarísimo que la pasión de Genaro, aunque ellos dicen que no tiene nada que ver porque coincidió su muerte con el Jueves Santo, que probablemente es esa coincidencia la que hace que se celebre ese día. Pero bueno, por casualidades de la vida, coincide la muerte de Cristo con la muerte de Genaro. Pero tiene un paralelismo con la pasión.
¿Cuál es el paralelismo? Hacer un pequeño esbozo.
Paralelismo es la muerte.
Vale.
Es que en los de León somos de pocas palabras.
¡Pim, pam, pum!
¡Pues lo serás tú!
Moderación salarial,
¡Moderación salarial! ¡Moderación salarial! ¡Moderación salarial! ¡Moderación salarial!
Vale, y saltando un poco de tema con el tema de la muerte y de los mitos y estas partes más frías o estáticas del imaginario colectivo. Vemos en vuestro documental que hay una parte en la que la poesía sirve un poco de... como que el baremo sentimental que está estático en el imaginario sexual de Europa, como que se rompe y la gente tiene como barra libre para decir lo que piensa, siempre y cuando lo diga en forma de poesía. A la hora de grabar esto, ¿qué estáis buscando?
Bueno, yo creo que la situación política actual también lleva a que estos años, desde que estamos en esto que llaman crisis, que se utilice un poco estos espacios de expresión para expresar estas ideas, ¿no? Pero bueno, es que yo creo que siempre ha sido también eso, un lugar donde poder tener una libertad de expresar lo que los poetas pues les inquieta. Quizá antes de 2006 hablaba más de amor que de política, pero bueno, pues ahora toca esto.
Pues bueno, no sé, yo creo que el arte, que es poesía también, es una manera de expresar lo que no puede expresar de otros medios. Pero bueno, que visto cómo está el panorama, a lo mejor en breve esto lo prohíben. De hecho, hay una parte de la poesía que hablan de apología del terrorismo y no sé qué, cuando justamente ha pasado aquí lo de la Carrasco anteriormente a esa poesía, justamente, ¿no? Del pim pam pum.
Vamos a entrar en materia. Vamos a ver, ¿es posible que alguno de los temas así en esta vida pasional se puedan tildar en algún caso de apología del terrorismo? Depende, por ejemplo, si tenemos en cuenta las condiciones de Cortázar, hay que tener muy en cuenta quién y desde dónde ejerce la violencia, si desde el poder o desde la opresión. Entonces, desde este punto de vista, es verdad que desde la opresión sí que hay una reivindicación constante de lo que se siente a la hora de... estar por eso siente la espada y la pared en un campo social y tiene una vertiente léxica que se materializa en la poesía. Ya no voy a preguntar si esto es una constante en lo que podemos decir las reuniones poéticas o demás, creo que es evidente. La pregunta viene más en el campo de, ¿creéis que hay una transgresión, ya sea técnica o conceptual, a la hora de llevar a cabo estos desahogos?
A ver, no sé. Yo lo único que sé es que hay un cabreo generalizado y entonces se expresa en la poesía o se expresa en otro tipo de medios, como puede ser manifestarse, concentrarse o hablar en un bar o etcétera. Entonces, evidentemente eso responde, cuando algo es sincero, pues responde a lo que es una realidad. Y ahora mismo pues no hay un contexto social con la política que existe en este país, ¿no? Y realmente aquí no hay una... no hay dirigido un significado de lo que es el documental o lo que queríamos mostrar con ellos, sino que simplemente hemos respirado lo que la calle ha dicho, ¿no? No está tampoco manipulado, ¿no? Sino que hemos querido ver, pues bueno, por lo que nos han dado estas tradiciones y estos eventos o manifestaciones, o llámalo como quieras. Y bueno, pues ahí sí hay un aire de cabreo político, pues esa es la realidad.
¿Crees que es más una cuestión de reivindicación o de testimonio?
En mi caso, bueno, a mí me gustaría que fuera una reivindicación también, porque encima, en este caso, para mí casa con mi idea, ¿no? Si probablemente la calle me hubiera dado un pensamiento nazi, probablemente igual simplemente no hubiera hecho el documental, ¿no? Eso es verdad. Al final el documental también es subjetivo. Pero bueno, eso no lo he dicho yo, es una opinión que sale de la calle.
Que para ti no es una reivindicación, sino más bien una cosa con la que comulgas. Es una cosa que te pilla, por decirlo así, en una proximidad vital con la que...
La verdad que sí, podemos cortar lo anterior, ¿no? Porque realmente si yo hubiera hecho un documental sobre la Semana Santa y de repente las opiniones o los eventos que surgen de esa Semana Santa tienen un pensamiento nazi, lo hubiera puesto igual. O sea, yo creo que cada uno cuando escucha la información tiene una opinión. Entonces, realmente a mí no me importa mucho lo que suceda en el mundo, sino lo que uno... No, a ver, es que momento, es que me estoy liando. No,
justo, la idea está... Sí,
sí. La calle te da una información.
Tú quieres transmitir.
Y eso es una realidad. Entonces, la realidad puede ser de tu pensamiento o no. Pero bueno, sea de tu pensamiento o no, también es una manera de manifestar lo que tú piensas. Porque evidentemente el tratamiento no sería el mismo, ¿no? O sea, si por ejemplo lo que hablamos, si el grupo de poetas hubiera hecho una reivindicación a favor o apología de una cosa que yo no creo, bueno, pues aquí hubiera habido ese testimonio. Era un testimonio nada más de lo que pasa aquí.
Venga, última pregunta.
¿Cuál qué pregunta os haría?
Venga, la pregunta que nos haríamos.
¿Qué nos haríamos?
Sí.
Vamos a sentar. Pregunta que nos haríamos.
¿Por qué tienen que ver los granadinos este documental? Es a donde llega esta emisión, ¿no?
¿Por qué tienen que ver los granadinos este documental?
Hasta México llega esto.
Ah, ¿por qué tiene que ver la gente que no es de León este documental? Esa es la pregunta que yo me haría.
Pues contéstala tú.
Pues nada, ya que esta última pregunta la tenemos que hacer nosotros, que la conteste el pirata que nos está entrevistando. Yo te hago la pregunta, ¿por qué tendría que ver la gente este documental, ya que tú lo has visto?
Bueno, pues yo tendría que defender este documental y a la hora de enseñárselo a alguien entre medias de una conversación o de un discurso, lo que diría es que si quiere acercarse a una forma real, sin puentes artificiales o, ¿cómo decirlo?, in situ, puentes que se han construido para el momento, para poder acercarse a una forma de paganismo radical y real, radical inconscientemente además, pues que sea una forma muy vivaz y muy bien testimoniada de ello es este documental que os invito a seguir.
Bendita semana.
Bueno, pues yo aparte de eso voy a hacer la bendita pregunta. Voy a hacer una pregunta, ¿no?
Claro, claro.
¿Por qué son tan importantes las tradiciones? ¿Y hasta qué punto influyen?
Ay, que alguien sube por el
mismo. Rollo.
¿Te cansaste?
Vuelve a hacer otra vez todo el rollo. Del principio.
¿Por qué son tan importantes las tradiciones y hasta qué punto influyen en la ciudad en la que vives?
Son importantes las tradiciones porque es la forma de mantener viva la idiosincrasia. No podemos solo hacer referencia siempre... La idiosincrasia. No podemos hacer siempre referencia al pasado y creer que el pasado está escrito y nosotros tenemos que seguirlo. Nosotros tenemos que crear nuestra cultura en el día a día. Y es importante por eso. Y no sé si...
Un saludo muy grande desde el jardín romántico al lado del olivo corintio.
Ya.
Yo no sé si hemos hecho...
Canto de un monte sin nombre, canto sin tierra y sin seña, canto sin horizonte. Y cae la tarde, el sol se nubla. A veces sueño con un caballo, que somos bandoleros en montañas, que estamos escondidos bajo tierra. A veces sueño con ese caballo y vamos al galope, bandoleros del desierto.
Y ahora viene la jam virtual.
Quiero licor para beberme en la habitación de puertas oxidadas. Espabilo, pared blanca. Espabilo, pared blanca. Espabilo, pared blanca. Cuánta pared blanca me anestesia. Cuánta gente recuesta sus espaldas sobre sus cadáveres. Cuántas hormigas en fila roja por la pared blanca. Un olor a lluvia inexistente. Un olor a café corriente proviene de la cocina. No hay tazas, pero sí delantales y ratas en cautiverio. Quiero licor para beberme en la botella del 75. 1900 infiernos en la partida de bautismo. 2000 siglos de fotos sin retrato en la pared blanca. Pared blanca. Pared blanca. Pared blanca. ¡Pared blanca! Inventos son más que inventos para no coser mis párpados. ¿Qué más da mirar azul, mirar la tierra, comer tierra y volver a la tierra para mirar azul detrás de la pared blanca?
¡Pared blanca! ¡Pared blanca!
¡Pared blanca! ¡Pared blanca!
Acabamos de escuchar a Lilian Payares, que nos envía este tema de pared blanca y carne en el asador.
Roja es la carne en el asador. Arde el silencio. Se queman los nervios en su salsa picante. Y el hombre es el cuchillo que atraviesa el deseo. Rojo es el instinto y la lengua. Roja es la carne en tus dientes. Mastica, mastícala. Mastícate, que eres carne viva.
Pero resulta que sigues siendo un imbécil en un sitio de mierda, comiendo una hamburguesa que la va a palmar de tanto leer a Shakespeare en ebook. Persona es máscara, eso ya lo sabemos todos, joder, al menos eso no se nos va a olvidar. Venimos a este evento creyendo que nos va a cambiar la vida, que va a ser como cambiar la tapicería del móvil o renovar el DNI, y lo único que aprendemos es que etimológicamente persona significa máscara, así que seguimos siendo la misma basura, exactamente la misma basura, que ni siquiera sabemos a qué contenedor tirar, los vidrios al verde, el papel al azul, el amarillo al plástico... ¿Pero a qué cubo tiramos la mierda en la que nos estamos convirtiendo? La que cada vez más llevamos dentro y es parte de nosotros. La basura de la ciudad, la basura del partido político, la basura de la televisión. Aunque a lo mejor resulta que es verdad y toda crisis es una oportunidad. A ver, nos queda claro que toda persona es una máscara y que estamos jodidos y en crisis y nada es lo que parece y el IPAD no va a cambiar nada. Y os quiero tanto a todos... Os quiero tanto a todos que haría el amor con cada uno de vosotros. Pero creo que no lo voy a hacer porque al fin y al cabo sería como follar con un montón de máscaras y eso es precisamente lo que le sobra al mundo. Gente follando a gente con la máscara puesta o gente puesta con la máscara de follar. Así que si queremos podemos seguir metiéndonos rayitas y viendo la Sexta y el Mundial y bajando politonos porque no creo que nada vaya a cambiar por mucha crisis y mucho McDonald's y mucha sirena de la policía y mucho poemita y mucho perfopoesía de los cojones. Gracias.
Escuchábamos a Gonzalo Scarpa con el fragmento que nos faltaba de personas máscaras y ahora me cago en tu puta madre.
El Corte Inglés anuncia un nuevo cierre del balance económico anual. Adivina adivinanza, gana o pierde, pierde o gana. La burbuja económica y la utopía del cemento armado hasta los dientes. Los de siempre se descojonan como siempre y donde siempre. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! ¡Otra bonita mountain bike que le toca al de al lado! En Barcelona, Basurama repasa el número creciente de obreros muertos en las obras de la M30. Si cree que lo ha visto todo, venga a Madrid y verá cosas increíbles. La fiambrera obrera lanza pollas de globo, el glande rojo, un huevo morado, otro huevo amarillo, desde un ático céntrico, el día de la boda real. Dionisio Cañas llama maricón a una flor. La poesía no es un arma cargada de futuro. La poesía no es una máquina delicada. La poesía no es la prosa que se mueve. La poesía, ni muchísimo menos, eres tú. Llamemos a las cosas por su nombre. La poesía es ritmo, rima o no, y risa. La poesía, según Juan Larrea, es esto y esto y esto. La poesía, según Antonio Orihuela, Es acción, resistencia, posibilidad de cambio, cambio de posibilidad, posición, lucidez, bocadillo de bruma, bala, voz. La poesía, según Nicanor Parra, es llamar a las cosas por su nombre. Pues venga.
Esperanza Aguirre, me cago en tu puta madre. Alberto Ruiz Gallardón, me cago en tu puta madre. José Luis Rodríguez Zapatero, me cago en tu puta madre. José María Aznar, me cago en tu puta madre.
Si tengo que recurrir al insulto es porque no me queda otra. Si tengo que recurrir a la poesía es porque no me queda otra. Hay quien piensa que la poesía no debe caer en el insulto. Me lo dicen constantemente, en las lecturas, en las esquinas, en los márgenes de los poemas. Pero yo creo que el insulto es otro, y que cualquier palabra, si nos ponemos, puede ser malsonante. Pero yo creo que hay que responder. Yo creo que ninguna pregunta debería quedar sin su respuesta. Creo que la creación es también simplemente una buena pregunta y una buena respuesta. Lo insultante es quedarse muy quieto. Yo no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, pero tampoco tengo la respuesta. Yo no tengo la culpa de que tú, poeta de salón, endecasilabizado amigo de raquítica y revistas culturales, sigas pensando que la poesía se la debe coger con papel de fumar. O bien podría decir para que me entendieras. Yo no tengo la culpa de que sigas pensando que la poesía briza sus fulgores y nada sabe de cacarear. Y te respondo, porque todo tu cuerpo y sus acciones no son más que preguntas. Mira, ya que me pongo... A este poema no se le van a caer los anillos por una puta más, aquí o allá, Parreño, Aníbal, Pino, Ori, Botas, Merlo, Aguado, Costafreda, Camacho, Salgado, Moreno, Parodi. ¿Qué sería del Parnaso sin vuestro permiso? ¿Qué sería del mundo sin terceros mundos, sin responsabilidades a terceros? ¿Qué pasaría si nunca pasara nada? Las lilas siguen intentando que el feminismo sea un movimiento y no una parada de autobús. Nodo 50 se levanta contra todo lo que no significa red. Y a mí me encantaría escribir sobre el mar, pero no es plan. Me encantaría vivir en una casa con jardín, pero no es plan urbanístico. Así que no me vengas a decir lo mismo del compromiso, de la resistencia, de los abrazos, de la claridad. No vengas con tu máscara de jarcias arboladas. No vengas con tus albos jinetes del amor, porque no queda tiempo y la tristeza es justo la alegría del enemigo. Me acaban de cobrar 10 euros por un sándwich de pollo en un avión. La azafata lleva los ojos pintados del color del logotipo de la empresa para la que trabaja. A mí me siguen flipando estas cosas. A mí me gustaría a veces ser un pollo. Un animal cualquiera y sin lenguaje. Un pollo, un pop yo, un yo, pero más pop. Pop ético, más potencial, pop líglota, pop lémico, poesía popular, poesía popular, Antonio Popor igual a pop, 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 Rickman, pop, Nicanor Parra, pop, cangrejo, pisto, pop, anticapitalismo, pop, Antonio Gómez, pop, tortilla de patatas, pop, Real Madrid, pop, Estados Unidos de pop, comunidad de pop, junta de andalú, pop. Stop. Parad las máquinas. Poéticas hay todas, pero no todos los poemas son un gol, un pin, un pon. No todos los poemas son un bar, un grito. Hablar de hacer es no. Así que hagamos... Hablar de hacer es no. Así que hagamos. Los escritores viven para escribir. Los poetas
vivimos para vivir.
Muchísimas gracias, queridos amigos.
Y ahora vamos con otro poema de Dante Larido.
Queréis chicas con cabellos de oro, lenguas de plata, tobillos de bronce y cráteres de luna en la mirada. Chicas de tu primero y sienes sanas, de esas que dicen lo importante es participar. Y sonríen así cuando pierden, y sonríen igual cuando ganan. Yo prefiero meteoros en las entrañas, yo quiero una esfinge de metales pesados, con un fuego de llaves y un laberinto en cada mano. ¿Queréis olor a playa en invierno, a otoño en dulce y melocotón? Nudos de cereza detrás de las orejas y vuelo sin colisión. Yo prefiero Babilonias y el ajedrez del diablo, porque cuando el verano asfixie, el melocotón se pudra y el tiempo de las cerezas pase, será ella quien os triture bajo tacones de titanio, uñas de Kevlar y vocación de Tomahawk. Lleva media alma rapada de rebeldía y ríe, absurda y alegre, con el mismo bombo y platillo con el que los explosivos anuncian su propio final, y duerme tranquila y absoluta en lo alto de su eso está bien y eso está mal, y se llena de cables de todos los colores, y que si ahora verde, blanco, rojo roto, azul aciano, y yo daltónico perdido, instinto de alicates, hocico de artificiero, y ella hoy explotas, tú, y amo. Que me haga ir con cuidado y no descuide sus venganzas. Que su rencor sea inaguantable como una quemadura química bajo el grifo. Y a menudo apriete el gatillo, solo para hacerlo sonar. Que guarde un pero bajo cada sí y una promesa rota en cada ojo. La del regreso, la del olvido del otro. Que entre límite y cadena escoja vómito, que desayune santos y escupa satanases, que me cuente a mí entre sus pintalabios y no desdeñe el semen como maquillaje, que me destroce como un choque múltiple en la A2, que para besarla haya que ser más trueno que hombre y para volver a hacerlo más perro que león, que ansíe conservarlo todo y no tema mis estigmas de neón. Que prefiera matar hombres a matar lirios y que no hacerlo la haga arder, que empuñe un libro como quien empuña una bomba lapa y sepa doblar las líneas negras de los mapas y encuentre jirafas en los pozos del té, que viva con el hematoma de la supervivencia, palpitando siempre bajo la piel. Amo que sea bella como un colegio ardiendo. La amo porque ella es todo viento y yo, siendo trémulo, en ella siento fuego. Yo que en las manos cero y en las horas nada, que en el cielo vértigo y en los puentes miedo, que solo inhalo contra lo que desgarrarme creo. Yo que en las muelas yesca y en las muelas pedernal, soy en ella ojo de ciclón, fémur de huracán.
Despedimos ya con un tema de Juan Galgo. Hasta la próxima. Ah, y nuestro blog, ya sabéis, poesiaensutinta.wordpress.com, y nuestro email para la jam virtual, poesiaensutinta@riseup.net. Hasta la próxima.
Pasó, la lluvia borró sus huellas. Las nubes de ayer no dejan ver hoy las estrellas.
Y la última luz se fue con la tormenta. Y la última luz. ganado, que no tengo nada que perder. La paz de saber que no hay nada que hacer. He aprendido a mirar a través del espejo. He ganado, que no tengo nada que perder. La paz de saber que no hay nada que hacer. He aprendido a mirar a través del espejo. Se fue y las hojas con el viento. Oh Dios, dime por qué cada vez pasa más y más rápido el tiempo. Y ese rayo de sol se perdió en el silencio. Y ese rayo de sol. He ganado, que no tengo nada que perder. La paz de saber que no hay nada que hacer. He aprendido a mirar a través del espejo. He ganado, que no tengo nada que perder. La paz de saber que no hay nada que hacer. He aprendido a mirar a través del espejo.